Desde la costa este de la NFL, un podcast dedicado a la división que se ha convertido en una verdadera carnicería.
Carnicería.
En donde una dinastía es cosa del pasado y ahora buscan a un nuevo dios. Gol de Campo presenta AFC Beast, el podcast de los Dolphins, Bills, Patriots y Jets.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a AFC Beast. Yo soy Chino Solórzano. Ya lo saben, me pueden seguir en X como @NFL en chino. Y nos toca hablar del cierre de la temporada 2023 en la división este de la Conferencia Americana. Y sí, los Bills repiten de nuevo como campeones divisionales. No fue mi predicción al inicio del offseason. Sin embargo, lo predije hace 4 semanas y por más que Jules tenía miedo y decía que los estaba salando los Bills cumplieron, como dije, ganaron la división, los Dolphins, se les fue una oportunidad enorme de poderla ganar, creo que dieron ahí bandazos desde que perdieron ese juego contra los Tennessee Titans, y bueno, sin embargo, los Dolphins siguen estando en playoffs, pero ahora jugarán de visita en Arrowhead contra los Kansas City Chiefs. Y por el otro lado, pues bueno, ya lo sabíamos, los Patriotas y los Jets a descansar a su casa ya estaban eliminados. Pero bueno, al menos los Jets se quitaron una racha de 15 partidos consecutivos que no le podían ganar a los Patriotas. Y hablaremos a lo mejor ya del tema de dónde quedaron en el draft. Y a lo mejor también un poco del tema de el futuro de Bill Belichick, que todavía creo que está en el aire. Aunque bueno, él ya puso su postura de lo que quiere hacer de cara al 2024. Y me acompaña aquí el buen Luis Fer y me acompaña el buen Jules y Jorge Moro. Jules, pues no se quiso aparecer, ¿no? O sea, estás en mute. Estás en mute. La gente te quiere escuchar, Jules. No estás en mute o no está conectado tu micro o algo, pero no te escuchas nada. En el Inter, Luis Fer, te saludo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Chino, muy contento de estar aquí, como cada semana, y también muy contento de que ya por fin terminó la temporada, una temporada larga y fea para nosotros, pero los vamos a extrañar, ¿no? Como que el domingo en la noche, como que me dio esa sensación, ese sentimiento de chin, ya se acabó esto, y a esperar, nos quedan los playoffs, el Super Bowl y tal, pero como que ya se empieza a sentir este vacío de tanto tiempo que nos vamos a tener sin NFL.
Fíjate, yo como aficionado a los Jets, sí, o sea, de acuerdo, como aficionado a la NFL a disfrutar los playoffs, pero como aficionado a los Jets, sí fue una de las temporadas creo que más desgastantes para mí. Una cosa es la expectativa, que ya sabes a qué le tira tu equipo, ¿no? Estás en reconstrucción, a lo mejor esperas mejoría con respecto al siguiente año, pero bueno, sabíamos la expectativa de Jets, ¿no? Y lo que sucedió después de esa jugada donde Aaron Rodgers se rompe el tendón de Aquiles, pues sí, mucho de la ilusión pues se fue para la basura, mucho del tema de cómo se volvió a ver Zach Wilson, de cómo se vio Trevor Siemian, cómo se vio Tim Boyle, que todo mundo quería ser el general manager de los Jets. Ya lo vimos, Mister, el único equipo que calificó con suplente fue los Cleveland Browns. Entonces, esta garantía que yo comentaba de ir por un suplente, pues no es garantía de nada. ¿Podrá jugar mejor que los quarterbacks que tenían los Jets? Sí, pero creo que al final no te aporta. Y ahí están los Vikings, ¿no? Que fueron por Joshua Dobbs, que pues no sucedió nada y terminaron igual con el mismo récord, ¿no? 7-10. Entonces, sí, yo como aficionado a los Jets, sí, a descansar y ya vendrá el offseason. Veré los movimientos que hacen y trataré de recargar mi energía de nuevo para el 2024. Pero en el Inter, sí, creo que yo ya quería que se acabara la temporada de los Jets y a disfrutarla los playoffs ahora. Vamos a ver si ahora sí se escucha el buen Jules.
Sí, a ver, ¿eh? ¿Listo?
Sí. Ya, ¿Qué le pasó a Jorge Moro?
Nada, tranquilo. Tiene trabajo, tiene una vida, tiene familia, sobrinos que alimentar. Y
por un hermano,
y
un hermano con quien pelearse, ¿no?
Pues claro, o sea, tranquilos, no pasa nada. Son los mismos Miami Dolphins de los últimos 4 o 5 años para ellos salir. Tranquilos, no pasa nada.
Eso, muy bien, muy bien. Ya ves, Jules, hazme caso, porque se veía venir, no, se veía venir.
Todo el tiempo, muchachos, todos los que sepan, en la redacción de Gol de Campo, de FCBs en particular, en la oficina, se armaban los golpes ahí, se escuchaban, porque me quería salar el chino, o sea, me quería salar, decía, no, van a terminar, y jajaja, y se burlaba, e incluso me llegó a aventar un salero para que Josh Allen aventara esas intercepciones, e hiciera ese ridículo en la primera mitad, pero pues al final de cuentas el talento, sinceramente, creo que se sobrepone a las malas decisiones, o el, bien dicho por el chino, apendejamiento de Allen en la primera mitad. Entonces, buenísimo, se nota que ganan como equipo, eso es lo que más me queda.
Voy a diferir incluso un poco el tema de las intercepciones, Jules, pero ya hablaremos del juego. Creo que sí, fueron 3 turnovers, pero esos 3 creo que lo quiero desglosar y no le quiero echar toda la culpa a Josh Allen. Sí hubo unas que sí, una, de hecho una que sí se pasó, pero bueno, me voy a esperar y voy a hablar un poquito más adelante. Luis Fer, a ver, pues si quieres hablamos rápido del partido, pues que ya no tenía relevancia en cuanto a playoffs ni a posibilidad de poder calificar, que fue el juego de los Jets contra los Patriotas. Ganan los Jets 17-3, un juego en la nieve, creo que sí fue factor, estaba muy complicado el tema, aparte era nieve, mucho viento, ¿no?
Mucho viento.
Entonces no, las condiciones pues no ayudaban. Además, pues digo, eso agrégale que tienes 2 quarterbacks, tanto Trevor Siemian como Bailey Zappi, que no te dan mucho. Entonces, pues bueno, un partido muy cerrado, de pocos puntos, así se veía venir. Pero sin embargo, creo que la diferencia, Luis Ferri, no sé si coincidas conmigo, fue Breece Hall, que corrió como quiso, cuantas veces quiso, a la defensa número 1 en contra de la carrera que eran los Patriotas. Entonces me quedo con eso.
Sí.
Y pues gran temporada de Breece Hall, que venía de una lesión, ¿no? De ligamento cruzado, y terminó con más de 1,500 yardas totales. Casi llegó a las 1,000 por tierra. El resto fueron por aire, que lo empezó mucho, sobre todo al final de la temporada. Entonces, bueno, buena temporada de Breece Hall, buena temporada de Garrett Wilson. El resto, pues sin comentarios en cuanto a la ofensiva. Ninguno de los quarterbacks que jugó, pues aportó nada. Y creo que también Robert Sala, y así ya como lo comenté, pues ya también a pensar en el 2024, regresará al staff de coacheo, ya cada quien decidirá si es lo correcto o no. En mi opinión, creo que sí, dado a que el proyecto o el plan del 2023, pues ni siquiera lo pudiste llevar a cabo porque era con Aaron Rodgers. Entonces creo que merecen esa oportunidad, pero sí lo digo desde un momento, Jules, Luisfer, tanto Robert Sala y el General Manager se juegan la chamba en 2024, y el mismo Aaron Rodgers lo dijo esta semana en conferencia de prensa: estamos en la silla caliente todos, tenemos que empezar a ganar y no hay para atrás, ¿no? Entonces me gusta al menos ese discurso ya de cara al 2024, que es ahora o nunca para estos 3, ¿no? Y para varios probablemente, y si no, muchos de estos jugadores que pintan para ser estrellas, pues pedirán su cambio si las cosas no cambian, ¿no? Para
los ¿Y cómo ves lo de Garrett Wilson? O sea, diciendo que es el peor año de su vida.
¿Viste la entrevista o nomás viste el...?
No, te pregunto, o sea, desconozco, la verdad, no soy tan clavado.
No, lo dijo, lo complementó. Lo que pasa es que lo elogia la prensa en cuanto a que volvió a tener más de 1,000 yardas, que tuvo muy buena temporada. Y el comentario que fue la peor temporada de mi vida o el peor año de mi vida va más a lo que le sucedió al equipo durante la temporada.
¿A qué fue su piso?
¿Mande?
¿A qué fue su piso? Tal cual, o sea, dices.
Sí, 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 o sea que...
Y soy así de chingón que llegué a 1,000 yardas.
No, va más el comentario a lo que le sucede al equipo, ¿no? O sea que pues no le importó tanto el tema de las estadísticas individuales, sino que, pues, ¿de qué sirve si el equipo no gana, ¿no? O sea, va más por ahí el comentario de Garrett Wilson y listo, ¿no?
Okay. Sí, no, digo, creo que bueno, se malinterpreta, ¿no? Luego los reporteros ahí...
Siempre tres palabras, hacemos un meme, lo compartimos en redes sociales.
Claro, y... sí. Es que es como el de Ezequiel Elliott, ¿no? De que siempre quiso jugar un partido en la nieve y que es la peor cosa que le ha pasado también.
¡Ándale!
Quería jugar en la nieve y ya me quería largar de aquí.
Sí. Bueno, pues eso por el lado de los bueno, ya vamos para comentar lo de Garrett Wilson, ya se cambió de número, Luis Fer. Thomas Morse del Punter le dio el 5, que fue el número que usó en Ohio State. Deja el 17 libre, Garrett Wilson, y ya verán pues todos los rumores, ¿no? De que el
17 para Davante Adams. Suena, ¿no?
Pues suena. También Davante Adams declaró que está contento con Antonio Pierce. Falta mucho para eso, ya veremos más adelante en qué termina. Pero bueno, Luiser, del lado de los Patriotas, lo comentábamos, ¿no? De momento, pues Bill Belichick sigue siendo el head coach.
Así es.
Declara, creo que lo más importante, no sé si quieres rescatar algo de los Patriotas en cuanto al juego, o nos vamos directamente a lo que declaró Bill Belichick el lunes a las 7:30 de la mañana.
Muy mal, no, favor, no hay mucho señor que rescatar del lado de los Patriots. Lo mejor y lo más espectacular de este feo juego, tanto por las condiciones de los equipos como las condiciones climáticas, es Breece Hall, ¿no? Corrió 37 veces para 178 yardas. Esa escapada para la del touchdown fue la que acaba cerrando el juego, la que afortunadamente acaba por ganarle el juego a los Jets para unos y lamentablemente pues, también, ¿no? Digo esto porque había muchos aficionados divididos, ¿no? Que sí, hay que ganar porque son los Jets y hay que mantener esta hegemonía sobre ellos y tal. Y del otro lado, pues estaban los que querían que perdieran porque la posición del draft es importante y de aquí viene el despertar, ¿no? La posibilidad de reconstruir otra vez esta franquicia. Y del lado de los Patriots, lo más rescatable fue lo que dijo Jules, ¿no? Que lo más chistoso fue lo que dijo Ezequiel Elliott, ¿no? Siempre quiso jugar en la nieve. Ahora que tuvo la oportunidad, dijo, no, hombre, no, ojalá que no me vuelva a pasar. Esperemos que regrese para el año que entra. Y lo de Bill Belichick es el tema caliente de ahorita.
¿Qué va a suceder, no? Porque sí, la manera en que habla Jules, Bill Belichick siempre es en modo presente, ¿no?
No, o sea, nunca dice nada acá.
No dice nada y es, estoy bajo contrato, yo quiero seguir entrenando y estoy dispuesto a... Eso creo que a lo mejor es lo más rescatable, el que haya abierto la posibilidad de que pueda venir un general manager.
¿Qué otra opción tiene ante la presión? O sea, el arquitecto y que se le esté pues desvaneciendo.
O sea, está doblando las manitas, según tú.
Tirar en tiempo y arriba. No. O sea, luego que va a decir. O sea, yo creo, a pesar de todo, que también juega con los medios. Puede ser que diga eso para afuera, pero en realidad no lo piense. O sea, diga.
O sea, no creo.
Que llegue a una posición de dirección general, de CEO, va a decir, ah, sí, que me pongan alguien encima para que tome decisiones sobre lo que yo hago.
A ver, no. ¿Qué atractivo? O sea, a ver, vamos a los hipotéticos y a los supuestos, Luis Fer.
Luis Fer, no seas ciego como los
mayores. No, mira, te voy a decir.
Estás viendo y no ves.
Les voy a explicar el por qué no creo que eso sea lo que está pasando. Número uno es Bill Belichick. Él no necesita la aprobación de absolutamente nadie. Estamos hablando de que puede ser o es uno
del
de
dueño,
los, los mejores. Sí, obviamente del dueño, sí, pero nada más. El mejor head coach de la historia de este deporte. Número dos, en temporadas pasadas donde había sido un desastre, igual se le cuestionaba y todo, y así yo creo que es la mejor forma donde vamos a tener éxito. O sea, no había cambiado el discurso. Y esto, lo que voy a decir, lo puse en un tweet, o en un, ¿cómo se llaman ahora? ¿Un ex? No sé. Bueno, el punto es que lo escribí por ahí y es una realidad, ¿no? La grandeza de Bill Belichick viene también por parte de que nunca nadie está por encima de la organización, inclusive ya lo vimos que incluso de él. Entonces, si él considera que es momento de dejar ir ciertas responsabilidades para el bien del equipo, me parece que va por ahí.
Por favor, el dueño del carrito se llama Robert Kraft.
Sí, no, o sea, y concuerdo.
Y él puede decir misa de, ah, sí, claro, yo puedo ver. Y no, el que toma las decisiones es Robert Kraft. Y yo creo que nada más está diciendo lo que la gente quiere escuchar, pero el tipo por dentro lo veo, pues, como un dictadorcito, pues. O sea,
pero qué necesidad.
Se lo ha ganado. Pero hay momentos ya también.
O sea, al final de cuentas, creo que si Bill Belichick sale mañana miércoles en la tarde ya tiene trabajo. O sea, así es Bill Belichick.
Sí.
O sea, por tema de que, ay, mi chamba, no es. Por tema de demostrar algo, pues no, ya tiene 6 anillos.
Y a ver, no
te equivoco. Y 9 Super Bowls.
Diciendo que no es por la chamba, es simplemente por el poder. O sea, ceder el poder es complicadísimo como ser humano. Y el tipo ha estado encumbrado 20 años. O sea, perdón, eres mucho más joven. Aquí las canas me respetan. Seguramente vas a llegar el tiempo en que te enterques, cabrón, o que tengas algún rant como los de Candia ahí en la redacción contra el innombrable. No sé, puede llegar a suceder, cabrón, pero es porque ya están viejitos.
Y bueno, eso también es una realidad.
¿Chocheando?
Lo que le quiero decir es...
Es una realidad.
No está cuidando su chamba, el tipo puede agarrar jale así, pero está cuidando el poder que tiene y el coto, porque al final de cuentas el cabrón ha vivido 20 años ahí, o sea, más de 20 años. Es muy difícil cambiar, y el güey no se ha visto que mi vieja mula no es como lo que era. Es un vato terco para bien, o sea, me recuerda a otro canoso. Y creo que Belichick pues nada más está diciendo lo del script, pero no se lo está comprando.
Y a eso iban, vamos a los hipotéticos, ¿no? O sea, donde Bill Belichick está abierto a que llegue un general manager. ¿Qué tan atractivo es para un general manager o un postulante a ser general manager llegar a los Patriotas donde el head coach siga siendo Bill Belichick? Porque si yo soy un general manager, yo quisiera empezar de cero en los Patriotas y escoger a mi head coach. Y no quisiera nada que esté arraigado a Bill Belichick. No sé si coinciden conmigo.
Depende mucho, porque por ahí depende a quién traigas, ¿no? Pues a lo mejor si traes a Nick Caserío, por ejemplo, el de Texans.
¿Tú crees que va a salir después del éxito que ha tenido ahorita en...?
No, está hablando hipotéticamente, chino, también.
Sí, estamos hablando del hipotético, ¿no? También está el señor Scott Pioli, que ya había trabajado con él en la primera etapa de Bill Belichick, que dice, estoy dispuesto a ir. O sea, si vas a tener un general manager, yo creo que los Kraft o el que lo traiga tiene que pensar en alguien que pueda compaginar con Bill Belichick.
Entonces Bill Belichick lo va a escoger.
Ya, bueno, pues eso sí ya lo sabemos, ¿no? Pero si Bill Belichick lo escoge, bueno, pues entonces...
Entonces lo que dice Jules, ese es el tema del poder, ¿no? Es... Ponemos un nombre, es como lo que hicieron los años anteriores, Luisfer, de, bueno, pongo a Matt Patricia, perdón, me pongo a Joe Judge y pongo a... ¿Quién fue el otro? El que terminó
Matt
de...
¿Matt Patricia? Matt Patricia, el coordinador ofensivo, desde el año pasado.
Pero los pongo como mis monitos, pero yo estoy a cargo, ¿no?
Pues es que sí, está muy difícil. Y Jules tiene un punto clave, ¿no? Digo, han sido muchos años de ser el mandamás y todo. Creo que sí es difícil, hablando ya de los seres humanos, que te empiezas a desprender de las cosas sin que te afecte. Pero pues lo que me daría tranquilidad, y viendo el lado positivo, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es ver lo positivo, sería que pues Bill Belichick siempre nos ha dicho, no hay nadie por encima de la organización. Quisiera creer que va por ese mismo camino, y también se está poniendo esos mismos zapatos, ¿no? O sea, ni yo estoy por encima de la organización. Él reconoce que necesita ayuda. Y han salido incluso reportes en donde dice que él ya tampoco está para andar haciéndolo todo, y también estaría buscando, que esa es otra opción, esa es otra realidad. Digo, ya tiene, es una persona de 72 años que ya no tiene la misma energía de hace 5, de hace 10, de hace 15. Entonces si empiezas a detectar que necesitas ayuda, entonces empiezas pues como que a traer un poco. Pero lo que él dice es, a mí me encanta ser head coach, yo voy a ser head coach, ¿no?
Imagínate, a quien traigan, cabrón, y que te digan, ¿sabes qué? ¿De qué la rolan sus hijos, güey?
Pues son asistentes defensivos. Bueno, el Steve Belichick
lo primero que quiero es correr a los asistentes defensivos porque apestamos.
No, al contrario. ¿Qué me hablas? Si la defensa es lo único que se rescata.
No sé, güey. O sea, pero a lo que me refiero es... ¿Por qué? Porque también un general manager va por encima del coach como tal, ¿no? O sea, en sí, el claro. campo, coach manda, pero fuera...
Fuera del campo es el
general manager. El general manager lo que él considera, o sea, es un director general tal cual, el cual te considera, güey, necesitas esta pieza y esta pieza y esta pieza para engranar y no necesitas esto. ¿Qué va a suceder ahí? No, güey, es interesantísimo, sinceramente.
Es un tema. A ver, oigan, y con el tema... Yo,
sinceramente, creo que Bill Belichick ya, o sea, ni se tiene que quedar con los Patriotas, ni en ningún otro lado. El señor ya tiene que ser un muy buen analista, le tiene que pagar un chingo de feria en alguna de las 4 o 5 cadenas que televisan NFL en Estados Unidos, y que se le vaya, pues, el pinche ansia de estar todo el...
Que se vaya con Pat McAfee, ¿no?
Con Pat McAfee, imagínate.
Haciendo chistes. Sí, imagínate que pongan ahí al perro ahí al lado. También estaría.
Chicas, lo invitamos a Gol de Campo.
A ese puede ser el general manager, ¿eh?
Pero bueno, oigan, a ver. Y en el hipotético donde sí se vaya, o lo otro es, Luis Fer, hablábamos de un posible trade, ¿no? O sea, que estén ahorita nomás aguantando 1 o 2 días y que hagan el trade con un equipo, ¿no?
Esa es otra opción. Mira. Para la gente, hay 4 opciones con Bill Belichick. 4 opciones que yo veo. 1, te despides de Bill Belichick. ¿Sabes qué? Hasta aquí acabó y terminamos relación. Rescindimos tu contrato, te doy tu feria y ahí nos vemos. Ese para mí es el peor escenario para los Patriots. La segunda opción.
¿Por qué?
Sería el peor. Porque estás hablando de que es Bill Belichick.
A Bill Belichick. Tú sí quieres que se quede, ¿verdad, Luis? Tú sí
quieres que se quede. Yo sí quiero que se quede. Ahorita te explico por qué.
Partimos de esa premisa.
Sí, partimos. Bueno, no, hablando de las opciones que hay. La segunda opción es, ok, hacemos un, ya no quiero que estés en el equipo, buscamos un trade. Esa es una opción viable. La opción número 3 es, ok, vamos a darte un año más, se queda en el equipo y vamos a ver de aquí a un año qué tanto progreso hay, y pues de ahí empezamos a ver. Y la cuarta opción es que Bill Belichick diga, ¿sabes qué? Bueno, pues muchas gracias, yo me retiro y ahí nos vemos, ¿no? Esas son las 4 opciones que hay. La primera, la que te decía que ahí muere, es la peor, porque los Patriots no están sacando provecho de absolutamente nada. Ya les pasó con Tom Brady, lo dejaron ir gratis a los Bucaneros y al año siguiente ganó un Super Bowl. Entonces sería otra vez la misma terquedad de falta de toma de decisiones o la toma de decisiones incorrectas para no obtener lo máximo que se pueda de
estrellas. A Tom Brady. ¿Quién lo puede ir gratis? ¿Quién era el general manager? Ah, era Belichick, ¿verdad?
Ah, ¿y qué pasó ahí con Robert Kraft? Sí, también Robert Kraft, ¿no? Y lo dejaron ir y todo. O sea, y digo, bueno, ya Tom Brady también tomó su decisión.
Ya lo encajonaste, Jules.
No, está bien. O sea, es que sí, yo estoy de acuerdo en que se quede Bill Belichick como head coach, pero no como general manager. No puede con las dos.
Es que te voy a decir, Luis Fer, el escenario 3 que comentas, ¿no? Le damos un año más. Y si no, pues ya, vas por otro head coach, ¿no? Ese es el escenario que estás planteando. Es peligroso ese escenario, te voy a decir por qué. Porque van a ir por coreback sí o sí, ¿no?
En teoría tendríamos que.
Van a ir coreback. Si escoges coreback y Bill Belichick no funciona, el nuevo head coach, por lo general cuando llega un nuevo equipo, lo que hace es comprar tiempo y va por otro coreback y agarra su proyecto y se deshace todo lo que no esté funcionando alrededor de ese coreback anterior, porque así funcionan los proyectos, ¿no? Tratan de armar su equipo a su manera y a su filosofía.
Más o menos. Un güey nuevo, pues, o sea, que sea un güey bueno desde la primera, o sea, me refiero a un, insisto, me gusta mucho el
ejemplo. Cuando llegó la flor a Green Bay, no mandó a volar a Rodgers.
Jay Stroud.
A ver, estás hablando de Rodgers, o sea, no es lo mismo Rodgers. Aquí estoy hablando de que vas a agarrar un quarterback novato, Luis, pero no, o sea, esa comparativa no, creo que no aplica.
Tampoco pasó con Trevor Lawrence.
Bueno, pero ahí estás hablando de Doug Peterson, perdón, de, ¿cómo se llamaba? Urban...
Urban Meyer.
Lo de Urban Meyer era punto y aparte. O sea,
sí, bueno, sí. Ok, te la compro.
Estaba en otro canal ese, güey.
En otra fiesta.
Sí, pero no, yo creo que el mejor...
Yo creo que es lo peor que le podría pasar.
Yo creo que el mejor escenario para los Patriotas es el escenario 2. Hacer un trade y empezar de cero con un nuevo head coach, un nuevo general manager y agarraste picks. Y empiezas a armar el equipo con algo nuevo, algo diferente, creo. No sé, Jules. Ese sería
Coincido. O sea, tienen que reestructurar todo. O sea, para mal. O sea, lo decías a José, la belleza cansa, cabrón. O sea, perdón, es un filósofo fuerte y ganar cansa. Y cuando tienes que salir porque ya no estás ganando, cabrón, tienes que limpiar todo bien, todas las pinches esquinitas. Porque, ¿qué crees? Que a los gringos además les encanta el mame de tener superestrellas y todo eso, y después tumbarlas, güey. Y que salga algún pinche pasado oscuro. Entonces, yo creo que lo que debe hacer el señor Belichick es: me retiro con toda la decencia del mundo, ya que me den un pinche contratote en algún lado, hacer un pinche jale en otro lado en donde me pueda tener. Porque también no creo que, por mucho que quiera sus Patriotas y todo eso, deje de ser un estratega que busque justamente pues su beneficio, ¿no? O sea, primero voy yo antes de la organización, y debería el güey de hacerlo así. Pero pues bueno, o sea, chingón cualquiera de los escenarios, porque al menos sabemos que el sótano es de ustedes el próximo año.
Probablemente. Y pues digo, no, nadie puede decir lo contrario, por mucho que tengas buen draft, por muchos cambios que hay, que haya o que vengan a, o que vaya a haber, no podemos decir lo contrario, ¿no? Digo, al final de cuentas, los Patriots son el peor equipo de la división y así va a ser hasta la temporada que entra, ¿no? Pero quieras o no, estoy de acuerdo de cierta forma con ustedes. Para mí hay dos escenarios: si no lo vas a dejar, entonces sí busca el trade. Para mí es, no puedes dejar que se vaya, bueno, al menos que se retire, ¿no? Pero no puedes dejar que se vaya sin que los...
Al menos que Belichick quiera hacerle la daga a los Patriotas, ¿no?
Ah, bueno, sí, pero de todos modos, aunque se retire, va a ser el mismo caso, por ejemplo, como con Rob Gronkowski, ¿no? O sea, que se retiró y cuando Tom Brady lo sacó del retiro, Tampa le dio una séptima ronda, algo así. Igual, o sea, si se retira y luego regresa, pues tiene que haber una compensación. Entonces, pues tiene que haber dos: o lo dejas o haces un trade.
Pues bueno, pues ahí está el tema de Bill Belichick, que creo que se va a resolver esta semana, porque si no lo van a dejar, pues te tienes que apurar, porque ya varios equipos empezaron a entrevistar
candidatos, ¿no? Ya.
Mike Vrabel, aunque no te guste, Luis, pero creo que sería un gran...
Pésimos los últimos tres años. Después de ese, y lo que comentábamos,
tres veces de playoffs que... con quarterbacks mediocres.
Y los últimos tres años han sido de lo peorcito, ¿eh?
Pero a ver, con los quarterbacks que tiene ahorita, pues nadie califica con ese equipo.
O sea, no, pero si calificó, o sea, si sí lo hizo y ahorita ya no, ¿cuál es la variable? La pendejada
de Brayford fue haber dejado ir a Jay Brown.
No, pero no fue error de él, fue del general manager. O sea, lo que leí hoy, Jules, al parecer lo que detonó mucho que se rompiera un poco el tema de la relación ahí fue que el nuevo general manager de los Titans hizo el trade. De hecho, está el video de cuando sucede eso, que fue justo en el en el draft, ¿no? El año pasado.
En el draft, exactamente, sí.
Y desde ahí como que se empieza a romper un poco la relación y pues
antepasado.
No, el de 2022. Dos, 2022. Fue en el draft del 2022.
No, perdón, Chino, fue cuando llegó Matt Jones y todo.
A ver, no. ¿Cuántos años lleva AJ Brown en los Titans?
Dos. Ah, ¿en los Titans?
Perdón, en Filadelfia. Temporada 2020. Temporada 2022.
Ah, bueno, con este ya es el tercer año. Bueno, no importa, cuando haya sido.
Miren, continuemos.
Necesitan matemáticas aquí estos muchachos, ¿eh? A ver, pues bueno, ya para cerrar el tema de los Patriotas, ahí está Mike Vrabel. No me gustaría que llegara, porque creo que sería un buen head coach para los Patriotas, pero...
No me gusta.
Pero bueno, ya veremos.
Es el tipo de coach que necesita tener el equipo completamente armado para funcionar. Lo demostró. Digo, salvo el quarterback, pero pues hizo, armó un sistema, sí, mecánica. O sea, pero recordemos que ese equipo, la defensa, era lo importante.
Un playmaker, y eso es algo que no tienes.
Claro, es un tema de off-season y de draft. Un playmaker.
Igual, sí, igual y se lleva Henry.
Los Patriots, por fuerza tienen que ir por Mike Evans. Tal vez por este.
¿On Dix a los Patriotas?
Digo, tendrían que buscar ir por él, por Davante Adams, por Mike Evans, los que son agentes libres, Mike Evans, T. Higgins, Michael Pittman. Pero
ninguno,
sí.
De, te voy a decir, Lester, de ninguno de esos va a llegar porque no es atractivo los Patriotas de momento para hacer. Sobre todo esos jugadores que están esperando ganar un Super Bowl.
¿Quién sabe? Oye, dile a Mike Evans, oye, de este lado vas a tener una super defensa. Vas a estar tú como el playmaker.
Y me va a
tener corredores y te va a lanzar pases Jaden Daniels o Drake May.
Oh, wow.
Pues bastante bien, ¿no?
Te estamos dando tiempo de casa al sotanero.
Muy bien. Este partido del Sunday Night, los Bills ganan, terminó 21-14.
Correcto.
21-14. A ver,
ya calificaron los Bills, ¿no? O sea, digamos que
ya estaban calificados porque justamente los Super Titans de Mike Vrabel.
Estuvo mal, ¿no?
Porque los Super Titans de Mike Vrabel le ganaron a los Jacksonville Jaguars, ¿no?
Jaguars, güey, es la neta.
Mal, a mí no me gustó.
Sinceramente,
todos esos partidos tuvieron que haber sido al mismo tiempo. Pittsburgh, Jaguars y Bills tendrían que haber jugado al mismo tiempo. Porque pues ya llegaron al Sunday Night como que sí. O sea, lo entretenido del Sunday Night era que la posibilidad de que o ganabas o entrabas a playoffs.
Wey, no es el
como mundial, decir, o te ibas.
O sea, tenía que suceder un chingo de cosas. Y yo creo que estaba hasta en el script.
No, a ver. Era el partido más atractivo porque el que ganara ganaba la división. O sea, creo que no había mejor partido con ese escenario más que el de Bills Dolphins.
No, sí. O sea, no digo. O sea, lo que yo digo es que se debieron de haber jugado al mismo tiempo. Pues para que por lo menos los Bills tuvieran el.
Lo que yo digo, Luis, que no te quieren ahí en la programación, ¿eh? Porque hubieras destruido el rating.
Rating, dinero, revenue, Luis Fer.
Ah, sí, cierto. Ya me acordé que en la liga ya no me importa el dinero.
Correcto. Este, a ver. Tres turnovers de Josh Allen, ¿no? El primero sí fue asqueroso. El primero es lanza ese balón afuera y ve por los tres puntos porque fue un primer.
Coincido totalmente.
Fue un primer gran drive de los Bills. Bueno, que de hecho movieron el balón a placer en todos los drives. O sea, prácticamente. Casi no hubo tres y fueras para los Bills. A lo mejor uno o dos máximo.
Dos, creo que dos. No puedo haber visto tanto San Martín.
Pero movieron el balón. O sea, al final lanzó 350 yardas Josh Allen. O sea, hizo como quiso la defensa de los Dolphins. Para mí esto sí creo que fue un error de Josh Allen. El segundo, intercepción, hay que entender en qué situación estaban. Fue una cuarta y dos. Se sale de la bolsa de protección, intenta hacerlo corriendo, ve que no, dice pues un Hail Mary, si sale es touchdown, si no es un punt, o sea prácticamente es un punt y en vez de que los detengan en la yarda 40, no sé en cuál estaban, pues salen los Dolphins de la yarda 20, entonces tampoco lo veo muy dramática esa segunda intercepción. Y el tercer turnover, Jules,
de Wilkins.
Para mí es más
humble, ¿no?
es un jugador de Wilkins más
jugador que del defensivo, güey. Sí.
Entonces, a lo mejor sí, el otro error de Josh Allen fue el pase al final del segundo cuarto.
El que le dejó caer. ¿Por qué? Se lo dejó caer Cook, güey.
No.
Ese estuvo horrible.
Pero taclean en la yarda 1, ¿no?
Ah, no.
No.
Híjole, el 26 que jugaba contigo en los Jets, no me acuerdo cómo se llama. Este. Sí.
Que le pegan también en el casco y pudo haber sido castigo, ¿eh? Y.
Güey,
o sea. Al final pero de ahí en fuera, para mí Josh Allen jugó muy bien. O sea, yo no sé por qué tanta esta crítica y que los turnovers y todo. Sí. Cuando ya lo ves así.
Pues. Es que la verdad, y por ahí lo pusieron en la redacción, ¿no? O sea, Dios da y Dios quita, cabrón. O sea, metió chingueros de touchdowns, metió chingueros de pérdidas de balón. Y yo creo que de esas pérdidas del balón, el. No sé, un 30-40%. Sí son desesperaciones que él tenía de cuando tenía a Dorsey y que se confía el cabrón. O sea, es un tipo que confía tanto en sus habilidades que toma decisiones muy peligrosas o arriesgadas. Y el problema es justamente que después pues necesitan de esa detonación como ese retorno de patada de Hardy, que durante 3 partidos nos costó el cabrón. O sea, uno de ellos creo que contra Jaguares nos costó un retorno mal hecho y un balón suelto de Hardy. Pero ahorita lo que me llama la atención, aparte de que Allen haya hecho lo que haya hecho, es ganan como equipo, cabrón. O sea, el buen Moro se la pasa, no, pues es que va contra la segunda defensa de los Bills. Cabrón, chécate, la defensa de los Bills
no tiene nada
que ver con lo que estaba jugando en septiembre y octubre. Hay 7 titulares que ya no están. El mismo, y entre ellos Von Miller, que yo creo que ya va a ser también su último año.
El de Chavetón también.
Pero hay güeyes que están sacando la cabeza. O sea, que el next man standing, o sea, es real, y eso no sucedió en Miami.
A ver, y a los Bills se les lesionaron jugadores durante el partido. Rasul Douglas salió lesionado y por ahí salió también lesionado.
Un chingo, güey, porque la verdad le estaba rompiendo.
Le estaba rompiendo, sí, está jugando muy bien.
Pero el tipo se mantuvo en el sideline, entonces como que digo, bueno, yo creo que más bien lo estaban cuidando.
Y Carlos Moreno, que ¿dónde anda Moro? No, que tiene a sus familiares.
Llorando con su
familia. Juan Carlos.
Comiendo atún.
Y
tanto él como el concussion, y después salen estos dos, y Tua empieza a agarrarse a Jackson, ¿no? O sea, dice, pues, ahí está la papa, y fue cuando nos empezaron a mover un poco más el balón. Pero después, pues insisto, yo creo que las buenas técnicas o tácticas como equipo, no dependiendo del tipo que te haga la super jugada, pues fue lo que lo lleva a los Bills a ganar y a tener una segunda mitad. Sinceramente, yo, aunque me preocupaba, porque creo que 2 veces llegaron cerca y, bueno, pues el balón suelto estaba ya
mínimo. Sí, al menos 3 puntos, ¿no?
Y puta pinche balón suelto, o sea, híjole, sí era medio frustrante, pero pues nos demuestra carácter, ¿no? Y que siempre, como en las juntas, cuando se termina el partido, encontraron la forma. O sea, arrastraron a Kansas, arrastraron a Cowboys, y los que se supone que eran los facilitos, o bueno, no tan complicados como Chargers y... Puta, se me fue cuál fue el pasado. Y este divisional contra Patriotas. Miami.
Contra los Pats, sí.
Ajá, porque
no cuando perdieron, sino cuando ganaron.
Interesante, en algún momento. Y dices, ¿por qué chingados dan un pinche jugadón contra los dos buenos pesos y contra los que están madreados están jugando mal? Porque así es el maldito fútbol americano y es de conjunto, ¿no? No dependen totalmente de lo que tenga que hacer Allen. Aunque Gabe Davis no ha tenido esa pinche temporadón, el tipo ha estado casi en todos los snaps y el perderlo va a ser algo interesante. Pero ¿qué creen? El que metió el pinche touchdown de los Bills, que fue un rebote, pues es un exjugador de Miami, ¿no? O sea, el quinto o cuarto receptor. Y otro que la está rompiendo es Shakir, que viene de Boise State. Y sale uno y otro. Donde les llena el alma el liderazgo de ese cabrón y cosas que más de pinche Tua.
Justo a esto iba, fíjate, y con este comentario sí. De Carlos Moreno, la jugada de 3rd-and-12 donde corre Allen es una pinche joya, así lo está diciendo, y sí lo es porque va complementado de lo que sucedió con los Dolphins en la segunda mitad, que fueron 3 y fuera, no hicieron nada, hasta creo que el último drive fue cuando empezaron a convertir primeros y 10 porque ya no les quedaba de otra para poder empatar el juego. Pero es eso, no sé qué tanto fue el tema de Mike McDaniel que dejó de correr el balón, que le funcionó muy bien en la primera mitad con Asian. No sé qué sucedió ahí. Saludos a mi amigo. ¿Cómo?
Nos estaban arrastrando, o sea.
Exacto, ¿y por qué dejaron de correr, no? ¿Por qué dejaron de correr? Pero bueno, el punto aquí con el comentario de Carlos es justo eso que estás diciendo, Jules. O sea, ante situaciones donde a lo mejor la jugada que manda tu corredor ofensivo, Josh Allen, si ve que no funciona, pues le vale un poco y a lo mejor ante esta manera de ser agresiva y que le vale un poco, pues sí, tendrás turnovers, pero luego tienes estas cosas como la 3rd-and-12, donde te mantiene vivo en el juego y cosa que contúa una vez que la jugada o el esquema se cae más allá de que a lo mejor podemos decir que la jugada está mal mandada desde un inicio, pues no sabe improvisar. Creo que Tua no sabe improvisar y es ahí donde creo que se empiezan a limitar un poco ofensivamente hablando los Dolphins. No sé si coincidan conmigo.
Sí, definitivamente, Chino. Sí, completamente. Es un tema es un tema de que hemos visto durante la temporada, ¿no? Hemos criticado mucho a Mike McDaniel de que no ajusta, de que no hace bien la llamada de la jugada, que le complica los segundos tiempos, que es muy esquematizado el juego para Tua Tagovailoa. Pero eso que dices es completamente un factor de Tua, ¿no? No sabe improvisar, se le quema su primera opción, se le quema su segunda opción y se acabó. O sea, se nubla, se pierde, ya lo capturaron, ya le pegaron. No tiene esta chispa, por así decirlo, que tiene, por ejemplo, Josh Allen para improvisar. Que sí, le costaría más turnovers de los que tiene, pues sí, pero en algún momento le beneficiaría y también se hablaría de eso, ¿no? De, tú allá de un paso al frente, porque ya es un jugador capaz de entender el juego como sí y saber adaptarse a él. Sinceramente, es un tema muy complicado en Miami, ¿no? Porque me parece que ya empezamos a conocer cuál va a ser el techo de Tua Tagovailoa y el equipo como está armado. Digo, no se pueden deshacer de él, o sea, porque no hay un quarterback que sea mejor que Tua que esté en el piso, ¿estás de acuerdo? O sea, y como está armado el equipo, pues va a ser un equipo que va a estar compitiendo entonces, pero no le va a alcanzar para llegar a un punto en donde puedan ser competitivos lo suficientemente para ganar el Super Bowl, que es al final de cuentas el objetivo de cualquier equipo. Si no lo ganas, pues no estás haciéndolo bien. Entonces, es un tema donde ahí se van a estancar hasta que decidan y se cansen de Tua Tagovailoa y traigan un quarterback diferente y volver a empezar. Y el tema de Mike McDaniel también, ¿no? Ya hasta cuándo se le va a aguantar la crítica de que no sabe, no está ajustando o por qué está dejando de hacer cosas importantes como en el partido del domingo, ¿no? ¿Por qué dejaron de correr? O sea, al final de cuentas, los Dolphins no hicieron nada en la segunda mitad del partido. O sea, metieron sus 14 puntos en el segundo cuarto y no volvieron a hacer nada.
Y la afición de Miami está dividida con el tema de Tua, ¿eh? O sea, yo me meto en redes sociales. Y está la parte de no hemos tenido un quarterback como Tua desde hace muchos años y está la otra parte que dice, es cierto eso, pero también no sienten que con él van a ganar el Super Bowl, como bien dices, Luis. Pero, o sea, sí está complicado. Y hacerte de un quarterback te produzca lo que ha hecho Tua estos últimos dos años, pues de dónde lo sacas, ¿no? O sea, ya sería uno de esos problemas que muchos equipos quisieran tener.
Es un tema, sí. Es un tema de liderazgo.
Happy problems, pero...
el tipo no enciende. O sea, ahí coincido con Cam Newton, no sé si lo nombró o no, pero el tipo es un manager del juego. Cuando van bien, arrasa, pero yo nunca lo veo como que encendido. O sea, que por, el que enciende es Tyreek. O sea, el que enciende, el que lleva esa chispa, como dice Luisfer, es Tyreek Hill.
Correcto.
Y el que le tiró fue este cabrón y ganó más yardas y todo eso. Y de todas maneras lo sientes fuera del lugar. O sea, como que fue producto de estar centrados en la velocidad. O sea, porque es el juego de Miami, ¿no? Son unas pinches fieras corriendo todo el maldito tiempo. Y si no lo logran hacer, no hay una forma en la cual diga, me arriesgué. Y creo que también tiene que ver con el hecho de que quedó medio tocado, pues, desde la temporada pasada. Como que le tiene temor a darse un madrazo, pues.
Eso sí puede ser cierto, ¿eh?
Pues ya lo vimos con Antonio Brown, ¿no? Digo, a una escala mucho mayor. Pero sí, si quieras o no, yo creo que sí te acaba afectando. Digo, no sé mucho de medicina, pero tiene que ser un hecho que te acabe afectando.
Pero yo creo que yo lo plantea más, no que se haya deschavetado como Antonio Brown, pero más un tema de quedar con el miedo a que te vuelva a pasar. Y por ende te proteges en automático a que no te capturen porque te puedes volver a conmocionar. No sé, o sea, a lo mejor sí está ese tema.
Les juega mucho la mente. Les juega mucho la mente. Y como bien dicen todos ustedes, Allen es muy bruto. O sea, se nota de, cabrón, ¿por qué te avientas así, no? O sea, ¿por qué busca bajar el hombro para taclear a un corner? Nada más para hacerlo más vistoso, no sé. pero pues, el tipo aprovecha el fuselaje que tiene y que no le ha pasado nada. Si en algún momento le llega a pasar algo, yo creo
se
que
le criticará en su momento, pues.
Oye, Jules, pregunta: ¿cuántas veces se ha perdido Josh Allen en un partido por conmoción? ¿O cuántas veces? Ninguno. Nunca ha sido conmocionado, digo, de manera. Pues no, ¿verdad? No. También, pues yo creo que a lo mejor va por esta parte.
Y sabes que es una de las cosas, o sea, lo que bien hizo Tua, ¿no? O sea, el que estudiaba jiu-jitsu en esta temporada, para saber caer, cabrón. El pedo es que Allen, pues está. Pues es Big Ben, yo sí veo Big Ben.
Eso iba a decir.
Es bonito el cabrón. No, no lo puedes, o sea, le pueden dar un buen madrazo, sí lo pueden golpear, lastimar. Pero incluso a Big Ben, que yo me acuerde. Creo que un par de conmociones y el tipo, el fuselaje es diferente, güey.
Sí, eso sí influye.
Y se ha perdido, bueno, digo, es percepción mía, ¿no? Pero como que siento que se ha perdido mucho eso, el aprender a caer y todo. Antes no se veía tanto como yo creo que se ve ahora, ¿no? Cada ratito vemos, cayó mal y ves los rebotes de las cabezas.
Es que lo que pasa es que es más rápida esta NFL. Y por el
digo, pero
pegan más fuerte.
Por el golpe. Y para mí el maestro de eso es el CMC, ¿no? O sea, brutal el tipo, brutal.
Sí.
Pero bueno, muchachos, seguimos siendo los papás de la... Y sinceramente,
eso es mucho poder tener. Otro tema del que tampoco se dice mucho, digo, se criticó mucho a los Dolphins de que no le ganaban equipos de mayor de .500. Más allá de que sea de .500, algo que bueno, yo personalmente vi en esta temporada de los Dolphins es cuando se enfrentaban a defensivas de un nivel superior, de un nivel mayor, le costaba mucho porque las defensas buenas sacaban, los coordinadores defensivos buenos acaban descifrando el modo de juego, porque es muy lineal el juego, el esquema de juego ofensivo de Miami. Descubrían cómo neutralizar a Tyreek Hill, descubrían cómo neutralizar a Jalen Waddle hasta que se lesionó y todo, y se acababa la ofensiva de Miami, ¿no? Entonces no es tanto que fueran equipos de .500 para arriba, sino eran defensivas buenas que no dejaban a un equipo muy lineal, que no ajustaba.
Tenemos la memoria muy corta, Luis, la verdad es que bastante. ¿Cómo dijiste que se llama? Que no quiero...
¿Tigrillo?
No, el corredor.
Tigrillo.
¿El Shen?
Saludos a Tigrillo.
Ajá.
De Bone Nation.
¿Y qué fueron? Las primeras seis jornadas por ahí antes de que se lesionara, interesante, por así decirlo. Y los tipos eran imparables. Y regresó. Y Raheem Mostert, imparables. E incluso ahorita con Wilson. El problema también son sus líneas ofensivas. Creo que sufrieron ustedes tres de eso, cabrón. Y increíblemente salió un güey en los Bills que se llama McGovern. Que quién sabe dónde chingados lo sacaron. Bueno, pues sacaron de Practice Squad. Y el tipo dio ese salto, ¿no?
Fue titular en varios equipos, el guardia de los Bills. En Dallas, varios equipos.
Sí, ahora, a lo que me refiero es la continuidad de la línea también influye.
Totalmente.
Y ¿saben por qué hay continuidad en la línea? Porque tu maldito quarterback se mueve acá también. Porque no acepta todo el pinche golpe, porque no tienes que estarlo cuidando todo el maldito tiempo. Y entonces cuando tienen ese IQ los quarterbacks, yo creo que le está pasando ahorita a los Super Ravens, que es esa pinche ofensiva también brutal, pues no es tan difícil el conseguir pues, los objetivos. Y creo que Tua también, o sea, se le lesionó la mitad de la pinche línea ofensiva.
Interesante. Y no es un quarterback móvil, pues sí, te limita, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, pues pasemos a la previa. A la previa de la semana de comodín. Porque, a ver, este resultado que orilló, que los Dolphins, en vez de recibir a los Bills de nuevo en su casa, pues van a tener que ir a...
Y perdón que te interrumpa, pero ¿vieron el partido? O sea, ¿vieron el regreso de Deontay Harty? Pero desde el...
Desde
cancha, que los Bills estaban jugando de local.
Porque, a ver, eso me llamó la atención incluso desde antes del juego. ¿Qué onda con la afición de Miami? O sea, a mí nunca se me ha hecho que tengan mucho arrastre los Dolphins a nivel nacional en Estados Unidos.
Pues es que dependieron mucho de la figura de Marino, ¿no? y después, digamos...
Sí, han sido muchos años.
El último se lo dio Chad Pennington, ¿no? En el
2008. 2008.
Ajá. Y de ahí en más, pues no han tenido identidad. Y se me hizo brutal que los Bills estuvieran jugando de locales. O sea, yo creo que el 70% del... Además estaba vacío, se veían zonas vacías. No sé si sea muy caro o también en Búfalo no hay nada que hacer. Entonces, pues vámonos un pinche viajecito al calorcito porque no estamos congelando, cabrón. Pero brutal.
Eso sí me llamó muchísimo la atención.
No, no a los aficionados de los Bills, porque la neta estamos zafados. Pero la poca afición de Miami, o sea, el poco arraigo o tener esa...
Y a lo mejor 70-30 ahí exageraste, pero pone 50-50 sigue siendo demasiado, ¿no?
Güey, en serio, velo. Y se veían cuando pateaban y todo eso. Pinches playeras de Allen, cabrón, porque es un güey que emociona. Igual eran, o sea, Bills, Bakers, Miami, pues. O sea, no eran cabrones necesariamente que viajaron, ¿no?
Y como dice Álvaro Morales, a los Pumas que sin su solecito... Sin su solecito,
también se la van a pelar. ¿Ya vieron en cuánto van a estar?
Menos 10 grados centígrados. ¿Y es Fahrenheit, no? Que es menos no sé cuánto en Celsius, no sé cuánto.
Es a cero en Fahrenheit, menos 17 grados en grados centígrados. A eso van a estar en Kansas.
10 grados Fahrenheit son 12, menos 12 grados en centígrados.
Brutal.
No, o sea, se van a congelar.
Que eso fue lo que ocasionó no haberle ganado los Bills este juego y haber tenido un rematch que hubiera estado muy bueno, ¿no? Pero bueno, no sucedió. Y pues sí, los Dolphins, ¿que cuándo juegan? ¿El domingo o el sábado?
El sábado en la noche.
En Arrowhead. Pues, ¿qué podemos esperar de estos Dolphins? Que también tienen, digo, sí es cierto el tema que dice Moro, pues hay muchísimas lesiones. Pero digo, pues también a Mahomes y a Kansas creo que han tenido lesiones por ahí. No, los Chiefs van de local. Los Chiefs le ganaron a los Dolphins ya en temporada regular en Alemania. La realidad también es que estos Chiefs, las últimas semanas, yo sé que este último juego descansaron a sus titulares contra los Chargers. Terminan por ganar 13-12 de todas maneras. Pero creo que la experiencia, tanto de Andy Reid, de Mahomes, Kelce, no sé si vaya a jugar. Pues sí influye, ¿no? En estos partidos y definitivamente un equipo adaptado a un clima más frío, pues también creo que será factor, ¿no?
No, y luego estás hablando de que es el estadio más ruidoso de la NFL, entonces hay muchos factores, ¿no? Digo, si bien el equipo como tal, el equipo no está muy bien, no está como años anteriores, y no tienen receptores y no tienen por ahí pues varias piezas faltantes, ¿no? Jugar en tu estadio y a menos 12 grados le va a afectar muchísimo a Miami.
Jules, ¿se rompe la racha de 23 años sin ganar un partido playoff o la historia continúa?
¿Cuántos años?
23.
Yo creo...
Madre.
A ver, de todos
Ludos,
de todos los partidos, en serio, de todos los partidos de este Super Wildcard, bueno, esta ronda de comodines
es como que cuando el super líder en la liga mexicana eres el super líder
Miami, ese pinche campanazo para que lo único
sea, ¿cómo?
También, sí, yo veo los Chiefs también endebles,
sí, o sea, no son los Chiefs del año pasado ni hace dos años, de acuerdo,
y
no son ni siquiera sembrado dos,
mantuvieron a alguien en 7 puntos durante la mitad del juego. Y Allen, digamos, en la ofensiva completa, ¿no? ¿Por qué no pensarlo con Mahomes, que no tiene todas las armas?
Yo creo que
le sueltan balones.
Por el estadio y el clima. Nada más.
Tú, any given Saturday.
Any given.
Yo creo que aquí el factor no va a ser Mahomes. Y el factor va a ser de nuevo el jugador que fue clave en los playoffs el año pasado para los Chiefs. Y es su defensive tackle, Chris Jones. Ese güey creo que sí va a tener un gran juego. Y con la línea ofensiva endeble ahorita de los Dolphins, creo que ahí es donde tendrán la posibilidad los Chiefs. O sea, creo que me inclino más por la defensa de los Chiefs para detener a los Dolphins, más que de la ofensiva de los Chiefs, para... Que digo, esta defensa de Miami se ha visto mal, ¿no?
Pero ¿quién de los
dos? Hasta Ramsey, el partido contra Bills.
Basados en que va a ser un pinche partido con el frío del carajo, se lo van a pasar corriendo. ¿Y qué equipo corre mejor? ¿Los Chiefs o los Dolphins?
Pacheco
los
Dolphins está hecho un loco, ¿eh? Pacheco es un monstruo también.
Yo creo que el tándem de Lacane y Wilson Jr. Sí. Pueden ser algo más interesante que lo que pueda sacar Pacheco y Edward Seller. Esa es mi no es en contra de los Chiefs, nada más creo que es el partido más parejo que hay en la...
A ver, ¿qué tanto lo estás diciendo? ¿Por qué no quieres a los Chiefs la siguiente semana?
No, ¿a poco no crees que sería fantástico por fin poder recibirlos para los Bills?
Sí, yo quiero ese juego. Yo quiero ese juego.
Yo creo que no se siente igual porque los Chiefs están jugando muy feo.
No importa, pero bueno, eso es otra vez que se
perdió. Para Búfalo sería revancha.
O sea, son estos clásicos. Llevan 4 años peleando con Kansas. ¿Qué tal que igual para acceder a una final de conferencia? Me estoy adelantando mucho, pero sinceramente creo que los Steelers hasta dicen, ¿cómo chingados llegamos aquí?
Y sin J.J. Watt, perdón.
Pero, y sin J.J. Watt. No digo que vaya a ser fácil, pero creo que sí es el partido como que la brecha está más amplia, ¿no? Incluso, ¿quién es el 2 de la Nacional?
Dallas.
Los Cowboys contra
Green Bay.
Contra Packers. Lo vemos.
Juegazo ese.
Los Packers
van a ganar.
¿Qué?
Los Packers. Bueno, ya estamos
en tema, ¿no? Ese es tema de mañana, Luis.
Perdón.
Pero bueno, a ver, antes de pasarnos al Bills Steelers. Pues, ¿quién gana? ¿Los Chiefs? ¿Los Dolphins?
Los Dolphins por 2.
Gana Chiefs.
¿Un gol de campo al final?
No, o sea, yo creo que van a pelear mucho por... No va a ser un partido de muchos puntos. Un 19-17, un 21.
¿Va a estar nevando o algo así? ¿O nomás va a ser mucho frío?
La verdad no sé. No hay aviso de nevada. Pero pues, el balón se siente diferente.
Los goles de campo se patea diferente también. Eso también va a ser factor.
Y creo que pueden dar la campanada.
Yo voy con los Chiefs.
No, yo también voy con los Chiefs. Gran temporada de Miami, pero hasta aquí. O sea, han venido. Desafortunadamente, la etapa mala. Fíjate cómo fue, ¿no? Empezó muy mal Bills. Tuvo una racha muy mala y todo. Y a mitad de temporada, cuando corren a Dorsey, empiezan a ir para arriba, ¿no?
¿Empezaron?
A través de Miami, ¿no?
Los Bills empezaron muy bien. Y luego se caen y lo repuntaron. Fue la mitad de temporada ahí donde...
Empezaron empezaron perdiendo.
Y los Ravens, ¿eh? O sea,
los bueno, pero los son 3-1 o 4-1 los Bills.
Sí, 4-1.
Bueno. Bueno, pero sí, Miami...
Los dos equipos más enrachados de la NFL son los Ravens, que los perdieron. Bills. O sea, eran los más enrachados, pues creo que habían ganado 7 u 8 seguidos. Y los Bills, que llevan 5 seguidos.
Y los Rams, ¿no? También creo.
Los Rams que llevan 5, ¿no? También.
No sé, pero llevan ya varios partidos también ganados al hilo. Pero bueno, muy bien. Pues pasemos al Bills Steelers. ¿Ese se juega el domingo?
El mediodía.
Sí, el domingo a mediodía.
Siempre el menos atractivo lo ponen siempre a las 12. Y pues sí. No, los Bills creo que aquí es más bien el tema de los Steelers y... Pues los Steelers, hay que decirlo, ¿no? O sea, gran temporada. O sea, creo que muchos no los veíamos en playoffs. Mike Tomlin, pues lo volvió a hacer. Otra temporada con marca.
¿Cómo lo corres?
Y pues bueno, a ver, ¿a qué les puede alcanzar a los Steelers que sí creo que tratarán con su defensa hacer un partido cerrado. Pero que lo vimos el año pasado, los Steelers con TJ White fueron unos y en el momento en que se lesionó y empezaron a perder varios juegos, no califican en el 2022 y creo que eso les va a afectar. E incluso veo que los Bills van a ganar fácil el partido.
Yo no lo veo tan así porque la verdad es que somos muy proclives a que nos corran bien el balón. el tándem tanto de Najee Harris y Waller, se llama el otro.
Darren Waller y Najee Harris.
Ajá, que creo que tienen muchas opciones, y siguen estando, seguimos teniendo una, digamos, secundaria parchada. Tengo temor de que no juegue Douglas, sinceramente, porque se ha vuelto parte primordial para cubrir a Trey White, y creo que con más creces. Y Pickens y Johnson, pues no venden piñas, ¿no? O sea, la cuestión es que no tienen a su quarterback titular. Rudolph lo demostró mucho tiempo detrás de Big Ben. Es un buen quarterback suplente, y creo que le puede venir en contra mucho el estar visitando, ¿no? O sea, creo que el Highmark Stadium sí va a pesar en este partido, pero aún así no veo más que 7 puntos de diferencia. O sea, no veo un 38-10, una cosa así. No, tampoco. O sea, los Steelers no están mancos, ¿sí? También tienen una buena defensa. Lamentablemente no va a jugar TJ Watt, y es mucho más fácil, o bueno, creo que es mucho menos impredecible en todo cómo se van a mostrar los disparos en contra de Allen, que también eso nos enseñó Miami, ¿eh? Le disparan a Allen
pero luego se la prendió.
Exactamente. Ya no le dejaron los dos spies o el spy. Sí. Ahí los empezó a quemar.
¿Bisfer?
Sí, creo que voy con Bills, pero yo también estoy como con Jules. No me confería mucho, porque no dejan de tener los Bills esta maña, ¿no? De ser a veces como equipo gitano, y los partidos que ves más fáciles de ganar acaban sufriéndolos o acaban perdiéndolos, ¿no? Les pasó con los Patriots el primer juego, y les pasó varias veces. Pero creo que tienen mucho más calibre, mucho más equipos, son más completos, están mejor entrenados. O sea, hay un mundo de diferencia entre ambos equipos. Lo dijimos, ¿no? Ya es el partido más disparejo y deberían de ganarlo fácil.
¿Quieres sal o no quieres sal, Jules?
Nada, no. Quiero
sal. Los Bills van a llegar a la final de conferencia. Creo que sí los veo contra...
Van a llegar al Super Bowl.
Sal, no. Eso yo no sé, no. Creo que ahí a Baltimore lo tengo como el favorito, pero bueno.
Nada, definitivo.
Y la verdad es que, o sea, Baltimore se ve como el calibre de Kansas City de los últimos 2-3 años, güey.
Y se ven...
No le veo huecos a esos pinches Ravens. Y quien vaya a visitarlos va a tener un mal día. Creo que los únicos, o sea, no sé si pasan Browns y pasa Kansas. Pues. Si pasa Kansas,
sería Browns Ravens.
Va contra Ravens. Es el único que veo como con la defensa para poder detener a Lamar y todas las opciones.
Oye, si no,
en serio, o sea, ofensivamente es brutal. Brutal, o sea, es lo mismo el cabrón, cómo lo detienes cuando está sano. Pero ya en alguna ocasión visitó, ¿se acuerdan ese que nos iban a anotar en unos playoffs del 21 por ahí? Y le regresaron la pinche intercepción 99 yardas y ya se les metió la psique. Puede suceder. Pero sí, la verdad es que yo creo que también los Bills van a aprovechar por fin esta localía. No del número uno, pero sí del número dos, para llegar a la final de conferencia.
Ya con, veremos, con el equipo que traen, yo creo que son los únicos que le pueden pelear a gran calibre a los Ravens.
Vuelven a decir eso. No traen equipo, güey, pero son un buen equipo.
No, o sea, en general el equipo, no hablo de hombre por hombre, o sea, son un equipo. Juegan en equipo porque sus jugadores a la defensa.
¿Sabes qué, Luis Fer? Creo que la diferencia de estos Bills del 2023 a diferencia del 2022, el año pasado era Allen a Dix y párale de contar, ¿no? Y ahorita aparece Kincaid, aparece Cook, aparece Josh Allen, o sea...
¿Jugador de mil yardas? Dalvin Cook, ¿no? O sea,
y no es nada más...
No es Dalvin, es el otro, Dalvin.
James Cook, perdón.
Vamos a tener Cook contra Cook.
Sí, por ahí está el rumor, ¿verdad? De que va con los Ravens. Y no es tema de nada más del domingo pasado, ¿eh? Desde hace ya 7-8 juegos, nomás Stephon Diggs no aparece, no lo buscan, está... Ahí no guardado, importa,
el equipo está enfocado, güey. O sea, eso es lo que más me gusta, cabrón. Él dice, tenemos que ganar, cabrón.
Sí. No. O sea, no
significa, es... no me pasen el balón, no hay pedo, ganamos como. Y eso es lo que transmiten, güey. Y es algo que en serio, vean los Ravens. Veo muy bien en San Francisco. San Francisco es brutal. O sea, sinceramente, para mí, quien llegue va a llegar contra San Francisco y va a perder contra San Francisco.
¿Seguro? Los Ravens ve cómo se repasaron a San Francisco. En San Francisco.
Estaría buenísimo. ¿San Francisco? ¿No? O sea, ¿qué son 12 años después? ¿Un Raven San Francisco?
10, creo que son 10 años.
No, 10. Hace 10. No, fue más. Hace 10 fue el de Patriots contra Seattle.
No. En enero del 2014 fue el Ravens San Francisco.
Tiene razón. En el 15 fue el.
Ya van dos, ¿eh? Ya van dos. Que los los pongo ahí una arrastrada y con los años.
Moro, nos hiciste falta.
Muy bien.
Para que me digas, papi.
Creo que es momento de cerrar ya este episodio, sí, sí, porque se está poniendo muy violento, violencia intrafamiliar, así veo a Jules con Moro. Muy bien, César Sánchez, saludos desde la Ciudad de México, Who's House, así es como le hacen, ¿no? Pablo y Candia. Mañana hablaremos, César, para que no te pierdas la previa de la semana, ¿cómo buenísimo. Se llama? Super Wild Card.
Super Wild Card.
Super Wild Card, sí. Oye, ya... La NFL. Digo, este año se ve un poquito más perfecto, pero el año pasado y el año antepasado como que no se ve tan atractivo un séptimo equipo, ¿no?
Que regresen, pero yo lo comentaba, sí, el dinero, es dinero, pero... no es dinero, pero en la conferencia americana todos los que calificaron fue con doble dígito en la columna de victorias, ¿eh?
¿Cómo? No te entiendo.
Sí, todos tuvieron más de 10 victorias en la americana. Por lo menos 10, pues.
Ah, ya te entiendo. Sí.
¿Y los
Packers
que tienen 9-8?
Hoy ya hablando.
Y Bucaneros, campeón divisional, creo que está en 9, ¿no?
Sí. 9-8 y Green Bay, 9-8. Oye, hablando de estadísticas curiosas, saludos, Moro. Los Dolphins, los Patriots, ganaron más partidos.
Las victorias morales.
No, victoria es buena. No, los Patriots son un desastre y todo. Pero los Patriots, esta temporada, los Patriots ganaron más partidos contra equipos de .500 para arriba que los Dolphins. Nada más voy a decir eso.
Así, están sentados en su casa.
Está bien.
Muy bien, les sirvió de mucho, muchachos.
A ver, ¿qué más?
Felicidades a los Patriots. Dolphins. Felicidades.
Pick 3, el año que entra nos vemos.
Muy bien, bueno. Luis Fer, Jules, gracias. Esto fue AFC Beast en el canal de YouTube de Gol de Campo. La NFL vive aquí. Nos vemos y nos escuchamos mañana, miércoles 10 de enero, para hablar de la previa del Super Wildcard, que tendrá 6 juegos, empezando el sábado, domingo, y habrá un partido el lunes también. Muy bien, Luis Fer, Jules, nos vemos. Gracias. Cuídense. Bye.
Un abrazo, bye.